Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 34. ¿Lo tenéis? Amén. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos 22 hasta el 34. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no podéis hacer algo tan insignificante, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Fijaos, ¿cómo crecen los lirios? No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, gente de poca fe? Así que no os afanéis por lo que habéis de comer o beber. Dejad de angustiaos. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que vosotros las necesitáis. Vosotros, por el contrario, buscad el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. No tengáis miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Vended vuestros bienes y dad a los pobres, proveeros de bolsas que no se desgasten, acumular un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Porque donde tengáis vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No sé si os dais cuenta, pero este es un texto absolutamente contracultural, absolutamente contrario a lo que es el movimiento que todas las personas tenemos en el mundo. El mundo de verdad que nos influye, nos lanza a estar absolutamente ensimismados en nuestras necesidades, en nuestros proyectos, en nuestras metas. Y cuando algo nos falla, entonces es cuando viene todo tipo de preocupación. ¿Sabéis? Y es que somos absolutamente optimistas, muchas veces he dicho esto, somos absolutamente optimistas en cuanto a lo que tiene que ser nuestra vida. Y como, lógicamente, no ocurre así, entonces, de repente, las preocupaciones vienen sobre nosotros. El otro día, siendo un hombre de mi tiempo, eché un vistazo a internet. Quería entender lo que decían los psicólogos, psiquiatras, sobre el tema del optimismo que nosotros tenemos hacia nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros no aceptemos ningún tipo de contrariedad ni ningún tipo de cosa que nos molesta y que nos saca de nuestros planes? Y entonces encontré una serie de puntos que me resultaron muy interesantes. Los leo tal y como los copié. Más o menos, ¿vale? No soy yo tan listo como para decir estas cosas, pero esto es lo que nos dicen los entendidos. ¿Por qué somos tan optimistas y cuando las cosas no nos van bien nos enfadamos, nos preocupamos y todo esto? Dice porque el cerebro busca coherencia. Es decir, el cerebro es coherente con los deseos que tiene la persona. Cuando un accidente o un error contradice la imagen que tenemos de nosotros mismos, se genera un malestar que se alivia. ese malestar se alivia negando el error o culpando a los demás de ese mismo error. Nuestro cerebro dice, no, esto no puede ser. Esto no es lo que yo había pensado. Esto no es lo que yo quiero. Por tanto, los demás tienen que tener la culpa de todo esto. Dice también que aceptar un problema puede sentirse como admitir una debilidad de nuestra propia vida. Y claro, esto de aceptar debilidades en nosotros mismos es algo que para lo que no estamos preparados. Preferimos echarle las culpas a los demás a reconocer que nosotros mismos somos débiles y que no tenemos razón en algunas cosas. Admitir una debilidad, por tanto, choca con la necesidad social de mostrarse fuerte e independiente. ¿Qué nos han vendido? En películas, en cursos de estos de autoayuda, que tenemos que ser fuerte, que si tú lo crees, lo puedes conseguir, que si tú te propones hacer algo, vas a llevarlo a cabo. ¿Y qué pasa cuando, después de hacer todas las cosas que tienes que hacer, según nos dice eso el libro de autoayuda, no consigues lo que necesitas? Te preocupas, te hundes, porque tienes la necesidad de hacer algo que no dañe tu imagen de fortaleza que tú a ti mismo te has hecho. Admitir una debilidad en nuestra vida no es algo que nos guste. No es algo que nos guste. Mostrar y reconocer que somos débiles y que no podemos no es algo que nosotros hacemos normalmente. Cuando las cosas no salen bien, esto, por tanto, amenaza nuestra identidad y nuestra autoestima. Dejamos de querernos a nosotros mismos porque hay algo que no está saliendo como quiero. O esto ocurre también porque hay un miedo al cambio, a la incertidumbre, al qué vendrá después. No, nos gusta caminar en seguridad, en comodidad. Si estamos cómodos con algo, ¿por qué cambiarlo? Aunque las circunstancias estén demostrándose que las cosas no van bien como va. El perfeccionismo hacia el cual muchas veces se nos está llenando, se nos está llevando en el mundo, es algo que verdaderamente no es posible, pero reconocerlo es muy difícil. Por tanto, frente a estas situaciones que nos llevan a romper con lo que nosotros queríamos, ¿cómo reaccionan las personas? Preocupándose. La preocupación es una emoción que lleva a nuestra vida todo tipo de intranquilidad. No nos deja parar. Pensamientos mentales repetitivos, conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que nos dicen cómo tenemos que actuar y cuando luego lo intentamos poner en funcionamiento, no sale ninguna de estas conversaciones. ¿No os ha pasado eso a veces? Y viene la preocupación. Comienzan a mostrarse rasgos de ansiedad y de tantas otras cosas. Porque si algo parece mentira, es que el hecho de preocuparnos es más dañino de lo que nosotros nos creemos. Una vez más, seguí buscando e intenté buscar efectos de una preocupación grande y era increíble, solamente he puesto unos cuantos. Por preocuparnos viene fatiga, dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, problemas digestivos, dificultades de concentración. Además, se provoca una enorme ansiedad, miedo, sentimientos de impotencia, de tal manera que puede desembocar todo esto en problemas cardíacos, obesidad. Si os encontráis gorditos, no os preocupéis, ¿vale? Obesidad, me llamó mucho la atención. O sea, que si estáis gorditos es porque os preocupáis demasiado, ¿vale? Depresión y tantas cosas que no puse todo lo que había porque la lista era verdaderamente tremenda, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta preocuparnos porque si no nos preocupamos parece que nos hemos desentendido de las cosas, ¿verdad? Nos gusta preocuparnos. Y si en algún momento decimos, me despreocupo de esto, me da igual, empezamos a sentir unos tremendos sentimientos de culpabilidad porque no estamos haciendo lo que deberíamos. ¿No es verdad? Así somos. Esa es la realidad. Eso es lo que me pasa a mí cada día. Eso es lo que yo veo en las personas que nos rodean, en las conversaciones, incluso en libros o artículos técnicos sobre el tema, ¿verdad? Somos un mundo de preocupados, de preocupados. ¿Y qué dice el Señor? El Señor se lo salta todo. Le dice, no te preocupes, hombre. Y si pudiéramos hablar con el Señor, le diríamos, ¿pero cómo no me voy a preocupar, Señor? ¿No es verdad que lo diríamos? ¿Pero cómo no me voy a preocupar si mira lo que está ocurriendo y esto va a camino del desastre? ¿Cómo no me voy a preocupar cuando mi hijo se ha ido y no sé dónde está? ¿Cómo no me voy a preocupar con lo que ha pasado en casa, con la pelea que hemos tenido? ¿Cómo no me voy a preocupar cuando mi matrimonio está puesto en entredicho? ¿Cómo no me voy a preocupar cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo me voy a preocupar si estoy enfermo y a lo mejor me muero? ¿Cómo dice esto el Señor? Y es porque el Señor tiene una respuesta que a menudo nosotros no llegamos a entender. No llegamos a entender. Fijaos lo que dice el texto. Versículo 22. No os preocupéis por vuestra vida. Y luego dice unas cuantas cosas que ocurren en la vida y que son necesidades absolutas. Comer, vestirnos, la ropa. Versículo 25. ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Las versiones antiguas dicen puede añadir a su estatura un codo. Es una frase hecha y en unos sitios se traduce de una manera y en otros de otra. Pero dice lo mismo, algo que para nosotros es completamente imposible y sin embargo dice, si esto son cosas fáciles, nos dice después. Dice en el versículo 29, no os afanéis porque habéis de comer y beber, hombre señor. ¿Cómo no me voy a preocupar por lo que voy a comer? Hay algunos de nosotros que dejar pasar una comida es todo una tragedia. ¿No os ha pasado? ¿Cómo no me voy a preocupar por la comida? ¿Viste el versículo 30? Hasta aquí. Esas son varias veces en las cuales el Señor da un mensaje contracultural y contrahumanista. Porque las cosas que dice son cosas que consideramos importantes. ¿Cómo que no nos podemos preocupar? La cuestión de todo es el entendimiento de la palabra preocupación. Una cosa es ocuparnos en hacer algo y otra cosa es preocuparnos. Ocuparnos es hacer aquello que está en nuestras manos y que se espera que hagamos. ¿Tú quieres comer y beber cada día? ¿Sí? Pues trabaja. Tan sencillo como eso. Busca trabajo, esfuérzate, gana tu dinero honradamente, busca del Señor, que es el que te va a proveer, claro que sí, y eso es ocuparse. Pero preocuparse es ocuparte más allá de las situaciones en las cuales está tu capacidad de solución de alguna manera. ¿Vale? Hay cosas que se encuentran lejos de nuestra fuerza, que se encuentran lejos de nuestras posibilidades de solución del tema. Aquí es donde dice el Señor, no os preocupéis. El Señor está diciendo que Él se está ocupando de aquellas criaturas que no pueden trabajar. Los lirios, los cuervos, todas estas personas, todas estas cosas, ¿verdad? Estos animales no se pueden ocupar en el trabajo. Vuelan y encuentran lo que Dios les deja y comen. Dice, pero si Dios se preocupa de las aves, ¿cuánto más se preocupará de vosotros? Había una canción antigua cuando yo era pequeñito que decía esto, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Porque Dios cuida de las aves, porque Dios cuida de su naturaleza, cuidará también de sus hijos. Y por tanto, es ahí a donde incide la explicación del Señor. Muchas veces las preocupaciones de la vida y a veces cosas que ni siquiera son verdaderas necesidades llenan nuestra cabeza con pensamientos repetitivos, con conversaciones constantes, con ansiedad constante, y no son verdaderas preocupaciones, sino que son simplemente cosas que queremos tener. El Señor está afirmando que no merece la pena preocuparse por aquellas cosas sobre las cuales nosotros no tenemos control. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa. Y aquí es donde tenemos el quiz de la cuestión. ¿Tú crees que Dios se ocupa de aquellas cosas que te preocupan a ti? Este es el quiz. Tal vez tu preocupación es porque no terminas de creer que Dios se está ocupando de las cosas que necesitas. Aquí está el tema, ¿verdad? Dice el Señor, el mundo pagano anda tras estas cosas. Esa explicación es muy interesante. Cuando habla del mundo pagano, o en algunas versiones cuando dice los gentiles, se está refiriendo a aquellas personas que no creen en Dios. Es simplemente eso, ¿vale? Las palabras son fuertes, no nos gustan, pero lo único que explican es que está haciendo referencia a un grupo de personas que no creen en Dios. Claro, es que ellos tienen mucho de qué preocuparse, ¿eh? Dice, el mundo pagano anda tras todas estas cosas, tras sus angustias, tras sus depresiones, tras sus ansiedades, tras sus preocupaciones. Dice, pero el Señor, pero el Padre, mejor dicho, pero el Padre sabe que vosotros las necesitáis. Tal vez tu preocupación es porque no crees que Dios se pueda preocupar de ti. A lo mejor te sientes tan pequeño, te sientes tan solo, que crees que estás tú solo y tus circunstancias y no tienes a nadie que esté a tu lado. Hay mucha gente que cree, de mí no se ocupa nadie, estoy solo, mira lo que me pasa, ¿dónde voy yo? Por más que clamo, no ocurre nada. Nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy viviendo, nadie sabe lo que necesito. Esto es lo que está ocurriendo en mucha gente. Y claro, lógicamente, ellos pueden preocuparse y es que no existe otro camino. Es así de sencillo. Pero dice, pero el Padre sabe de qué cosas necesitáis. Los incrédulos, los que no creen en Dios, se pueden preocupar. Pero ¿cómo tú, que dices ser creyente, te sigues preocupando de esa manera tan absolutamente contraria a la fe? Tal vez muchos de los que hemos levantado la mano somos culpables de falta de fe. Porque cuando hablamos, bien que decimos que confiamos en Dios. Eso es algo que llena siempre nuestra boca. Yo creo en Dios. Yo sé que Él es mi Señor. Yo sé que Él me cuida. Pero al primer problema, ¡ja!, nos ponemos a llorar que no veas. Nos desarmamos como si fuéramos un escalestri. Es así de fácil. Dice, el Padre sabe de qué cosas necesitáis. Los incrédulos andan tras todas estas cosas y por eso se preocupan. Pero ¿cómo podéis preocuparos vosotros? Y dice el Señor, hombres de poca fe. Ah, amigo, ahora sí que hemos llegado a un tema que verdaderamente está dándonos muy fuerte. Por eso esto es contracultural, porque de pasar de una frase muy fuerte y prácticamente que no se puede entender, pasamos a un problema de carácter y a un problema espiritual. Si tienes ansiedad, si estás llorando cada día, si estás tan preocupado, ¿no será que tu fe en Dios es muy débil? Es que si somos coherentes con lo que dice la palabra, esto es así, no queda otra. Por eso el Señor Jesús no dice palabras así a medias tintas. Las palabras de Dios son sentencias muy poderosas con las que puedes estar o no de acuerdo, pero que dicen lo que tienen que decir, ¿verdad? El Señor dice, buscadme y viviréis, Amós 5:4. Buscadme y viviréis. La vida está en la búsqueda del Señor. Y aquellos que quieren vivir, aquellos que quieren confiar y vivir una vida de tranquilidad, tienen que vivir y por eso tienen que buscar al Señor. Y por eso dice, vosotros, por el contrario, vosotros, los que tenéis fe, los que afirmáis que creéis en Dios, los que afirmáis que asumís que lo que está escrito en la Biblia es cierto, vosotros, por el contrario, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor dice que sabe lo que necesitamos. El Señor dice que está dispuesto a proveer y eso está como resultado de nuestra búsqueda de Dios. Qué interesante. El otro día una conferenciante estuvo aquí hablando sobre matrimonio, sobre sexo, sobre dificultades en medio del matrimonio y decía que cuando había habido un grave problema en el matrimonio que les llevaba a separarse, la única manera de encontrar solución para ese matrimonio era que ambos buscaran a Dios, antes que incluso buscarse a sí mismos, que buscaran a Dios. Porque solamente en Dios, solamente en la búsqueda de Dios, es que podemos encontrar la paz que necesitamos y que no tenemos cuando estamos tan y tan preocupados por qué comeremos, qué vestiremos, en qué coche iremos, dónde nos meteremos a vivir, dónde tendremos trabajo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que está diciendo. ¿Dónde está tu preocupación? ¿En qué está tu preocupación? ¿No será que te has olvidado de lo más importante, de tu principal necesidad, que no es ni comida ni dinero, sino que es tener una relación con Dios? ¿No será que toda tu angustia y toda tu necesidad y toda tu preocupación se debe a que te has olvidado de buscar de Dios y te has centrado en ti mismo como el centro de tu vida? Esto es así, esto pasa así. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. De hecho, Mateo añade, y su justicia, y todas las otras demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué viene después? Porque el Padre dice que Él está pendiente de todas las cosas. Dios sabe de qué cosas necesitas. Sí, mira, mira dentro de tu corazón. Haz una lista rápida de tres cosas que serían lo que más necesitarías. ¿La tienes? Pues Dios sabe eso. ¿Quieres tenerlas? Bueno, a veces Dios da y a veces no, ¿eh? A veces lo que nosotros consideramos una necesidad, vaya, totalmente indispensable, no lo es tanto. Pero cuéntaselo al Señor. Pero después olvídate de eso y busca a Dios. Esa es la principal de las necesidades. ¿Por qué nos preocupamos? Porque Dios no es para nosotros verdaderamente el Padre Todopoderoso que está por nosotros. Ese es el gran problema que tiene hoy la humanidad, pero que lo tenga la humanidad hasta cierto punto entra dentro de lo normal. Pero este es el principal problema que tienen hoy los hijos de Dios. Estamos viviendo unas vidas especialmente superficiales, en las que nuestros deseos y nuestras metas se han convertido en necesidades perentorias sin las cuales no se puede vivir. ¿Y qué hemos hecho que nuestra vida llegue a momentos de tristeza que no podemos quitarnos de encima? Porque la preocupación es un síntoma del alma que no confía en Dios. El Señor, sin embargo, se ha comprometido con nosotros. Ven, búscame, trata conmigo, entrega lo que tienes, cuéntame tus necesidades, porque en cuanto yo toque tu vida, todo lo demás, todo lo que verdaderamente necesitas, será añadido. Ese es el compromiso del Padre. ¿Y lo dice quién? Quien está en total comunión con el Padre, que es Jesucristo. El que habla de primera mano, el que es Dios sobre todas las cosas, el que 21 siglos después sigue bendiciendo a aquellos que se acercan al Señor. Dios sigue bendiciendo. Por tanto, aunque es verdad que la preocupación es muy difícil de quitar y que necesitará un tiempo de ejercicio espiritual por nuestra parte, lo que sí te puedo decir es que no existe ninguna otra manera de quitarte de encima esa pesada carga, sino empezar a confiar en Dios, empezar a buscar del Señor, empezar a dejar aparcado un poco tu lista de necesidades y empezar a poner en principio, en la oración, lo que tú necesitas verdaderamente, tener a Dios como tu Señor, como el que dirige tu vida, como el que es en el que confías verdaderamente. Toda tu preocupación se podrá quitar si crees que Dios es el proveedor. Cuando estaba leyendo este texto, no terminaba de comprender la última parte. Para mí, en principio, resulta que el pensamiento y la instrucción que da los primeros versículos hasta donde hemos llegado estaba completo. Y, sin embargo, el texto sigue, el párrafo de Jesús sigue adelante. La verdad es que, lógicamente, no tenemos el mensaje completo. Tenemos aquello que el Espíritu Santo recordó a los escritores que debían poner. Pero yo estoy convencido que cada uno de estos mensajes de Jesús eran más amplios en el momento en el que se predicaron. ¿Qué ocurre? Que está lo verdaderamente importante. Y entonces, cuando yo leo este texto desde el 22 hasta el 34, encuentro que hay un salto en la enseñanza que va desde el 31 hasta el 32. Y yo digo, y después de lo que hemos estado hablando, ¿por qué el Señor se pone a hablar de dinero? Bueno, la verdad es que me llamó la atención, estuve un buen rato pensando sobre el tema, orando, ¿por qué después de esto simplemente habla de dinero? Y me di cuenta de algo muy interesante, y es que el dinero es un buen ejemplo de los ídolos que hay a veces en nuestra vida. Todo lo que va a decir ahora tiene que ver con el dinero. Dice, vended vuestros bienes, dinero, y dad a los pobres. Antes hemos estado orando por las obras sociales, ¿verdad?, que dependen de las ofrendas de los fieles que sienten la necesidad de ayudar a los necesitados. Dice, proveeros de bolsas que no se desgasten. Y dice, acumular un tesoro inagotable en el cielo. Es decir, de repente nos ha presentado un problema. Os preocupáis demasiado y esto os pone hasta enfermos. Y nos da la solución. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo voy a daros todo lo que necesitéis. Y después nos habla del dinero. Y me daba cuenta en el momento de trabajar este texto, que es que incluso los creyentes tenemos muchas veces ídolos que se instalan en nuestros corazones y que nos impiden la búsqueda de Dios. Ya conocemos al Señor. Verdaderamente hemos entregado al Señor nuestras vidas, pero muchas veces nuestra forma de vivir no termina de ser todo lo santa, todo lo espiritual que debería ser, y es porque en nuestros corazones quedan ídolos. En este caso, el mejor ejemplo de todos es el dinero, y por eso el Señor Jesús lo pone. Hay personas para las que el dinero es lo máximo. Por dinero se mata, se viola, se roba, por dinero se rompen familias, hermanos se pelean por la herencia de papá, y así constantemente podríamos hacer una lista terrible de las cosas malas que se producen por dinero. El dinero, de hecho, es tratado muy correctamente por Pablo y dice en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Es muy interesante que Pablo no dice que el dinero sea malo, pero el amor al dinero es lo que verdaderamente destroza a personas y familias. Esto es interesante porque todos necesitamos tener dinero en la cartera para poder comprar y para poder vender, para poder alquilar. Pero, sin embargo, el problema es cuando algo totalmente necesario lo conviertes en un ídolo. Y entonces hay personas que adoran el dinero, como hay personas que adoran el sexo, como hay personas que adoran el alcohol o las drogas, como hay personas que adoran el trabajo, hay personas que solamente descansan en el seguimiento de otras personas. Cuando hay momentos en los que ocurre que la religión se convierte en el ídolo, la escala social y tantas cosas que son muchas veces normales y buenas, se sacan fuera de su estancia, se sacan fuera de su importancia y hacen que las personas le demos más valor de la que tenemos. Y por eso el Señor te pone un ejemplo de un ídolo que impide que tengas una buena relación con Dios y que permite que la preocupación y que la ansiedad se instale en tu vida y no te deje vivir. ¿Cuál es el ídolo que hay en tu corazón? Puede ser que ninguno, bendito sea el Señor, pero si hay algo que amas más que a Dios, y a veces somos nosotros mismos nuestros propios ídolos, ¿vale? Si hay algo que verdaderamente ocupa el sitio de que le debes al Señor, ahí está tu ídolo. Y por eso te preocupas, porque no estás buscando a Dios verdaderamente, aunque tú te lo crees porque vienes cada domingo aquí. Estás buscando la adoración a tu propio ídolo. Si es el dinero, pues será el dinero, y si es otra cosa, pues otra cosa. ¿Y sabéis lo que pasa? Que los ídolos corrompen por dentro de una forma tremenda. Supongo que todos vosotros habéis visto en la película, las tres películas del Señor de los Anillos, ¿verdad? A lo mejor alguna persona no lo ha visto, pero en el Señor de los Anillos sale un personaje que es como una especie de gnomo raro, calvo y completamente enloquecido. Toda su vida depende de su tesoro. El tesoro es un simple anillo. Bueno, de simple no tiene nada. Yo no voy a hablaros de la película. Voy a hablaros del personaje, de Gollum. Ese personaje está completamente alucinado y enloquecido porque desea tener un anillo. Y ese anillo, que es el que le da la forma de vivir, le da la razón de vivir, es llamado siempre, constantemente, como su tesoro. Así lo llama él. Mi tesoro, mi tesoro. Y por tener su tesoro es capaz de caer a un lago de fuego porque lo ha conseguido. Y ese tesoro es el que le lleva a la muerte. Eso es un ídolo. Y hay personas que están viviendo idolatrando cosas y creen que no es nada, creen que no tienen importancia y, sin embargo, no se dan cuenta que son idólatras. Son personas que no tienen a Dios como lo más importante. Lo decimos. Decimos que verdaderamente Dios es lo más importante para nosotros, pero mentimos porque ofrecemos toda nuestra adoración, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro deseo, nuestros planes a otras cosas que no son el Señor. Y por eso es por lo que nos preocupamos, por lo que nos volvemos absolutamente centrados en otras cosas. Nos ponemos a pasar verdaderas necesidades y dificultades. No pararás nunca de preocuparte hasta que no reconozcas cuál es tu tesoro. Y si no es Dios, entonces verdaderamente tienes un grave problema. Dice, donde tengáis vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay personas que tienen puesto todo su tesoro en relaciones, personas que tienen puesto todo su tesoro en bebida, personas que tienen puesto todo su tesoro en el dinero, personas que tienen puesto todo su tesoro en la iglesia, siendo la iglesia simplemente un grupo de personas, en lugar de tener su corazón puesto en Cristo Jesús, en el Señor que está por encima de todas las cosas. Y claro, claro que se tienen que preocupar. El dinero desaparece así. Hace algún tiempo hablaba con, creo que era en la prisión, y decía que el dinero que viene fácil se va fácil. Le decían, madre mía, me decían ellos, madre mía que si se va fácil. Porque es así. Los ídolos, estos ídolos y muchos otros que no puedo ahora nombrar, estropean la vida y además desaparecen en el peor momento. Claro que hay preocupación, claro que hay ansiedad, claro que hay dolor, claro que hay tantas y tantas cosas, porque como Gollum ponemos nuestra confianza y nuestra adoración en lo que no merece ser adorado, ni tenemos que poner nuestra confianza. Así que aquellos que habéis levantado las manos y aquellos que por vergüenza no habéis levantado las manos, sinceramente lo tengo que decir, me gustaría saber en qué momento de vuestra preocupación estáis. Es imposible en un entorno de un mensaje desde un púlpito tastar esto, ¿verdad? Es muy difícil. Pero sí que podemos hacerlo personalmente cada uno de nosotros. Cuando piensas en tu vida diaria, ¿qué es lo que verdaderamente te preocupa y te angustia? Dime, ¿qué es? ¿Qué será? Tal vez estás permitiendo ídolos en tu vida. Y por eso es por lo que no puedes seguir adelante. Porque hay cosas que impiden el desarrollo de nuestra vida. Este año tenemos como lema Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta que no aprendas a vivir con tus ojos puestos en Jesús, no vas a poder parar, no vas a poder descansar, no hay manera, de verdad no hay manera. Muchos lo hemos intentado y la experiencia de todos es que si no tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, no vamos a poder superar las situaciones de la vida en la cual nos estamos encontrando. Tal vez eres cristiano. Tal vez verdaderamente has entregado tu vida a Jesucristo. Espero que sea así. Si no lo has hecho, hazlo pronto, porque no sabes verdaderamente lo que te estás perdiendo, ¿verdad? Ni la esperanza que puedes llegar a recibir. Pero lo que yo sí te digo es que si tú verdaderamente eres un cristiano y tu vida no tiene gozo porque estás siempre preocupado por todo, es que hay un ídolo en tu vida que te está impidiendo vivir como Dios quiere que vivas. Es que hay un problema en tu vida que tienes que zanjar rápidamente. Hay algo que te está impidiendo poner tus ojos en Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Abandonar tu propia persona, que tal vez es el ídolo, dejarlo atrás y entregarte completamente al Señor para que sea Él el que te dirige en la vida.